Spider-Man, héroe o amenaza. ¿A qué mentecato se le ha ocurrido este titular espantoso? Robbie, que pares las rotativas. Tenemos que cambiar el titular de portada. Ya lo tengo. Spider-Man, crónicas del Daily Bugle. Sí, soy un maldito genio.
Muy buenas, vamos a comenzar una vez más el podcast de Spider-Man Crónicas del Daily Bugle. En esta ocasión, la entrega número 99, cerquita ya del centenario de los 100 podcasts, y habrá que celebrar algo cuando lleguemos a esa cifra, evidentemente. Hoy tenemos con nosotros a Leonardo. Mirete.
Uy, me lo estás poniendo muy fácil para una rima, Néstor.
Podcast 99.
Sí, 99. 100 menos 1.
100 menos 1, muy bien. Menos mal que no me han hecho rima. Espero que no me haga rima tampoco. Fran Gómez, ¿qué tal estás?
La tengo en la punta de la lengua, pero...
Mejor en la punta de la lengua que en la punta de otro sitio.
No te voy a decir que tengo en la punta de la lengua. Muy buenas a todos. Gracias por invitarme a estar por aquí, otra vez.
Qué raro invitarte, pero estás tonto si eres uno de los veteranos, como
eso es verdad.
Como la bebida alcohólica veterano, como sea.
Eso es verdad, estos 99 podcasts pesan. Yo no estoy desde el principio, pero bueno, ya hace unos añitos que estamos por aquí.
Sí, ya hace muchos años.
Yo seguramente lleve 4 años o así.
Más de 4 años, más de 4 años tienes. Todo tiene, hostia, un pasado, pues, en esta vida. Todo tiene un
de
pasado.
De verdad que ha pasado, porque no sé, pues solo han parecido 20.
A petit comité decir que vamos a tratar dos temas, posiblemente rápidos. Uno es el de Ojo de Halcón, la serie que ha terminado recientemente en Disney Plus. Y otro es la película de Eternals. Vamos a decir Eternos, si queréis. A petit comité, antes de grabar, hemos dicho Fran y yo que si Leo se duerme en algún momento del podcast, hablaremos de porno de los 90.
Uh-huh. O de los 80.
O de los 80, con lo cual estamos esperando que Leo se duerma, chicos. Estimados oyentes, el que no sepa de porno de los 80-90 va a tener su oportunidad. Animad a Leo para que se duerma, cuanto antes mejor. Fran, ¿qué opinas de Tracy Lords?
gran personaje...
Gran literata, ¿verdad?
El título propuesto era Elegía al pelo.
Yo pensaba que era Ojo de ojete. Ojete de arco. No, ojete de arco.
Madre de Dios.
Espero que este podcast no se haga eterno, por favor.
Preternals. Chicos, como tenemos estos dos temas para ponernos ya... iba a decir para actualizarnos, porque lo que son los cómics de Spiderman también tendremos que meternos buena tralla en su momento. Pero con esto ya estaríamos en las dos últimas adaptaciones en imagen real de personajes Marvel. Una serie, una película. No tengo más, que es esta, ¿no?
Bueno, espérate. Espérate.
¿Qué pasa? ¿Eh?
Que se viene el Caballero Luna.
Bueno, pero sí, bueno, sí. Aún no hemos acabado, no hemos empezado a verla ni acabado de verla. ¿Qué queréis empezar? ¿Por Ojo de Halcón o por Eternals? ¿Qué os apetece menos o más?
¿O qué nos...? Es igual.
¿Qué nos apetece?
¿Qué preferís? ¿La noticia buena o la noticia mala?
¿La buena cuál es?
La buena sería no hablar de Eternos, evidentemente.
Empecemos por Eternos, que yo creo que para mí es menos buena, y, sí. Y acabamos con Ojo de Halcón, que a lo mejor es un poquito más, no sé, divertida, entre comillas.
Ya que hablamos de porno, que entra mejor.
Claro, lo duro al principio, fue más suave.
Bueno, Dios mío, Eternos, que hace bien poquito, Leo, si no me confundo, que es la forma en la que la he visto yo, no la vi en cine en su momento, está en abierto en Disney Plus, si no me equivoco.
De la semana pasada.
La semana pasada.
Día 12. O sea,
día 12, ¿qué día era? Miércoles, jueves, ¿no? O algo así.
¿Y qué más da?
Tengo el calendario, ciertamente, ¿qué más da? Es un dato intrascendente. Película dirigida por Chloe Zhao, uh-huh, que ganó el Oscar a Mejor Película, una película de Frances McDormand, si no me confundo, que es Nomadland. Sí, ¿alguien la ha visto aquí? ¿Te dormiste como con Eternos?
No, la vi. No, pasa que, lo que pasa es que venía de ver la de Tres Carteles a las afueras, ¿cómo se llama aquella película?
Muy buena, la de los carteles, sí. Muy buena.
Unos cuantos carteles a las afueras.
Sí, unos cuantos, sí, no sé si eran dos o tres.
Me gustó mucho.
Que está de puta madre, y sí, perdón por los tacos, pero... Y pensaba que iba a ir un poco por el estilo, o me esperaba algo parecido, y ciertamente el papel de la protagonista está también súper bien, pero la película es...
más contemplativa, ¿no?
Absolutamente contemplativa. No pasa nada.
No hay monstruos, ni hay...
ni hay guión, ni hay trama. Es un nudo constante.
Ah, vale. En la garganta,
ni introducción, imagino, ¿no? Ni desenlace, es un nudo constante. Ah, pues, al final es poético, porque esa gente en realidad vive en un nudo. En una forma de vida nómada, ¿no?
Sí.
Y te deja ver una realidad a la que no puedes acceder desde tu sofá de aquí de España, ¿no? Que hay gente que vive en desiertos, en caravanas, y se hacen comunas o familias improvisadas, sí. Y se vuelven a encontrar, bueno, cuando cambian de sitio. No está mal, pero en realidad es bastante aburrida. Si no te entra muy bien lo que es la fotografía y tal, pues hombre, no esperes nada.
Por lo menos dura casi una hora menos que Eternals.
Sí.
Con lo cual, un punto positivo podría ser ese.
Yo creo que la elección de la directora para Eternals tiene una clara vocación de convertir este producto en algo diferente a lo que se había visto en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no?
Uh-huh.
En una película de autor,
sí,
con una clara, pues eso, tendencia a la imagen, ¿no? A la puesta de sol fija, ¿no? Y a darle una ambientiva así a película de autor. No sé si ha funcionado o no, ya diréis.
Yo creo, Leo, con lo que acaba de decir ahora Fran, de si ha funcionado o no, que sí que es cierto que hay opiniones divididas. O la ponen a parir, sí, o hay gente que dice que es muy buena, que la gente está equivocada, que querían una típica película.
Yo es que me estoy encontrando eso desde el que no le ha gustado y piensa que es una puta mierda. Uh-huh. Y luego hay gente que dice que es la hostia en bicicleta, que es la mejor película Marvel de la historia jamás filmada.
Hasta que llegue la siguiente, claro.
O no. Lo que sí está claro es que es algo diferente.
Sí.
Y ese algo diferente...
es un riesgo.
Bueno, sí, es un riesgo, no sé cómo decirlo. Está claro que no está hecha para gustar a todo el mundo. O al menos me queda esa sensación, ¿no? O quizás me equivoco, ¿eh? Pero vaya. Y es que también el concepto que adapta, que son los Eternos, es que tampoco es fácil. O sea, vamos a ver, los Eternos, unos personajes que se crearon con la idea de ser unos super seres que estaban aquí desde hace miles de millones de años, creados por unos bichos espaciales de la altura de un rascacielos y tal, que son los celestiales, hostia, es que es complicado de cojones, ¿eh? De hecho, yo te diría que hasta los tebeos de Kirby de los Eternos son difíciles de leer.
Joder.
Sí, sí, porque no me he acercado a ellos, que yo recuerde, pero la gente que conocemos y tal, Luigi, por ejemplo, lo ha dicho, dice que es durillo.
Uh-huh.
Durillo. No dice que es malo, que es duro entrar.
No. Son tebeos, aquello de picar piedra, ¿eh?
Luigi no ha podido acabarlos. Y yo tampoco.
Sí, sí, sí. Bueno, Luigi tampoco acaba de ver la tercera de Daredevil ni Ojo de Halcón, o sea...
Pero esto es porque no ha podido, el otro es que no ha tenido tiempo.
Bueno, vale.
El tema está en que luego el concepto mismo de los Eternos ha ido evolucionando, ¿no? En los propios cómics. Desde tener a Eternos mismos como Cersei, como Gilgamesh, siendo parte de los Vengadores... hasta la miniserie Neil Gaiman o hasta cosas más, hasta proyectos más cercanos, ¿no? toda esta idea de la semilla celestial durmiente en el planeta, de hecho es algo que los cómics es más reciente que no antiguo. E incluso series como aquella de Tierra X y Universo X de Alex Ross tomaban parte de esta idea.
Cierto.
Creo que todo esto, ahora igual digo una tontería, pero todo esto del celestial durmiente y tal, venía un poco a cuento en aquella serie limitada de Eternos de Neil Gaiman y John Romita Jr. de hace unos años.
No, no te voy a llevar la contraria ni te voy a dar la razón, no, porque no la leí.
Yo igual me la llevo la contraria a mí mismo, porque hace mucho que la leí y ya sabéis que mi memoria es la que es decir, una puta mierda. Pero había algo de eso, ¿no?
¿Vosotros pensáis que un factor de que alguna parte del público no le haya gustado sea su excesiva duración? 2 horas y casi 3/4.
A ver, las de los Vengadores, las últimas, ¿cuánto duran?
Yo conozco que la de Endgame, 3 horas, ha habido gente que se ha echado más de un sueño. Y son 3 horas en Endgame.
Yo ahí no me dormí.
Claro, y tampoco te dormirías con la última de Spiderman y dura 2 horas y media, 2 horas y 20, ¿no? Uh-huh. Pero claro, depende del personaje, de la historia y de un montón de factores. La película, por lo que he visto, costó 200 millones, recaudó el doble. Cuando normalmente es el triple para empezar a tener ganancias, porque ha habido publicidad y todo este rollo que sabemos. Se dice que es el primer fiasco en taquilla que ha tenido Marvel Studios. Sí. En fiasco me refiero, tenemos a Shang-Chi, que tampoco recaudó una bestialidad, Viuda Negra.
Pero parece, fue también...
Claro, pero parece que en Eternal se tiró más carne en el asador o se esperaba más que esas dos películas anteriores, ¿no?
Bueno, es que Vida tiene la excusa de, y por eso el juicio, ¿no? Que va con la acción legal que va a prender
el estreno simultáneo.
Escarre con el estreno simultáneo en plataformas. Uh-huh. Eternal no tiene esa excusa.
Ya.
Yo creo que no. Una película que no venía precedida de ningún hype. También es cierto que son personajes que son desconocidos, incluso para la gente que leemos cómics.
Mucho.
Y que no es que sean desconocidos porque no hayamos accedido a sus TVOs, sino es que la propia Marvel nunca los ha utilizado de una forma muy activa en los principales eventos del cómic moderno, ¿no?
Y han tenido un montón de reinicios y de... Desde su inicio, desde la colección que inició Kirby... luego han tenido reboots mamiles,
bastante,
¿no?
Eso.
Sí, con la excusa de que se pueden resucitar con una maquinita, pues ahí los tienes.
No sé, yo creo que Marvel, si realmente quería apostar por ello, y me parecería bien, porque también, bueno, hay un contexto y es que los Vengadores habían acabado, ¿no? Y necesitaban sangre nueva, ¿no? Deberían haber, con tiempo y tal, deberían haber reforzado la presencia de los Eternos en los TVOs, deberían haber hecho campañas publicitarias, haber hecho, yo qué sé, una serie de televisión infantil, dibujos animados, algo para popularizar los personajes más. Y como eso no se hizo, pues, o lo que se hizo no funcionó, el hype que había previo a la película era, bajo mi punto de vista, nulo.
Yo es que lo veo un poco este grupo también, Fran, como lo que pasó con los Inhumanos, que sí que han tenido muchísima más presencia en los cómics y han estado más presentes, pero yo creo que hay grupos o personajes que entran o no entran. Los Inhumanos tuvieron un episodio piloto estrenado en salas IMAX, la serie era una puta mierda, la vi hace el año pasado, no había por dónde cogerla, pero claro, no es lo mismo un X-Men, un Vengadores, un Guardianes de la Galaxia incluso, triunfó pues porque por su tono de comedia, aventuras y tal, pero Eternals, como quiere ir más de serio, pues a lo mejor ha habido un factor que haya impedido a la gente disfrutarla como quería.
Tú lo has dicho, ¿eh? En primer lugar, lo que tú dices es clave. O sea, si los últimos 50 y pico, 60 años de historia del cómic, hay personajes que no han funcionado, ¿eh? Y no se ha utilizado, es por algo será. O sea, es que realmente hay creaciones que son mejores que otras. Eso es un primer indicio que algo debería haberles ayudado a elegir mejor. Pero en segundo lugar, si tú ves que realmente ese personaje en el cómic no ha tenido pues esa trascendencia, pero los quieres seguir utilizando, reinvéntalos, tal y como hicieron con Guardianes, para buscar una fórmula comercial puramente, porque es comercial, aléjate de la trascendencia, y consigue lo que quieres, que es vender esos nuevos personajes. con Guardianes lo consiguieron. Aquí han tendido a, bueno, a intentar hacer un producto, pues eso, para gente erudita, y yo creo que se han pillado los dedos, porque, bueno, me costaría mucho pensar que vaya a haber un Eternos parte 2.
Pues, al final de la película amenazan con ello.
Pues, yo creo que sí que veremos los personajes en otras películas, pero un Eterno 2... No, yo quiero verlo, ¿eh? Y si lo hay, yo voy a ir, por supuesto, a verla, pero me costaría mucho pensar que lo va a ver.
Cosas positivas como la que ha comentado Leo, que a mí de la película me gustaron. A ver, sí que es cierto una cosa, yo la vi en aproximadamente 3 o 4 veces, no la vi del tirón, con lo cual a lo mejor mi visión...
Te pasó como a mí con la JLA de Snyder.
Mi una serie de Netflix, ¿no?
Sí, a ver, sí. Yo calculé que si duraba casi 3 horas, pues me iba viendo trocillos de 40 minutos, 45, luego al día siguiente o a los 2 días veía otro trozo. Yo no tengo la experiencia de verla de tirón, lo cual no me pena tampoco, evidentemente. Entonces, lo que ha dicho Leo, por ejemplo, a mí, lo del celestial, se llama, ¿no? El bicheco este gigante.
Sí, celestiales, sí, los celestiales.
A mí me gusta cómo está representado. Me gusta mucho. Lo de la semilla del celestial y todo lo que implica en los personajes, que ellos tienen una idea, que luego se ven traicionados, de que se va a acabar el planeta para que nazca un celestial, yo lo veo cojonudo cómo está llevado a cabo también. Me gusta bastante. Y luego la interacción entre los personajes, que los ves al principio juntos, el detonante de cómo se separan, de cómo se va reuniendo, también me gusta eso. Cómo se van reagrupando. ¿Qué pasa? Que no siento en ningún momento de la película ninguna empatía por nadie. Uh-huh. O sea, si se hubieran cargado a todos, me habría dado igual. Incluso los que van cayendo me dan igual. Que creo que es un factor interesante para que una película te esté gustando. Por lo menos al 100%.
Es que en realidad lo que dices tiene sentido, que es que el argumento de la película está bien, ¿no?
Sí.
Es una historia que tiene unos mimbres que de por sí suenan muy, muy interesantes.
Bastante, sí.
Y además diferente a todo lo anterior que se ha contado en las películas, ¿no? Y además son personajes pues variopintos, ¿no? Con poderes diferentes, con una historia previa, con un trauma. O sea, realmente hay chicha ahí, ¿eh? Pero la forma de explicarlo, el tratamiento, yo creo que es lo que hace que convierta el producto en un producto fallido. Y que el espectador no empatice, que no tengamos ningún tipo de relación emocional con el producto, y que como si hubiesen puesto una bomba nuclear y hubiesen desaparecido todos de la faz de la Tierra, nos habríamos ido a casa igual. Entonces eso es una constatación de que se han equivocado, yo creo.
Luego, aparte de que funciona muy bien digamos, la variedad de personajes que hay, porque tienes una asiática, tienes una latina, tienes un chino, tienes una sordomuda, tienes una persona de color, tienes un hindú, tienes una persona que adopta niños sin conocimiento, que es Angelina Jolie, que creo que se le ponen los ojos en blanco cuando le dicen que no puede adoptar a más críos. Dice, Dios mío, no puedo adoptar más.
Una persona con Alzheimer, que es uno de los males de nuestro tiempo también.
Claro, me refiero que sí que te puedes identificar con un personaje o con otro y funcionan bien juntos. O sea, no, yo no tampoco lo encontré en la película algo muy impostado, muy metido con calzador. A mí me gustó cómo se van desarrollando. Pero me gustó eso, pero conforme iba viendo la película digo, es que este personaje no me atrae, este tampoco.
¿Y sabes lo que le
falta? Y Caris con una cara de palo que parece que no ríe en sus primeros tiempos.
Es eso, o sea, no hay un héroe. En la película no hay un solo héroe. Ni Caris es un héroe, ni Cersei es un héroe, ¿sabes?
La que más se acerca quizás sea Cersei.
Al final,
por, sí, por tomar la iniciativa.
Yo qué sé, ¿sabes? Pero por descarte, no porque lo parezca, ¿sabes? Es que no hay un héroe. Es una historia de, no de antihéroes tampoco, pero de es algo de personajes inclasificables, ¿no? Y no sé, al final... Lo del viaje del héroe es muy claro, ¿no? Al final es tan básico como la lucha del bien contra el mal. Eso tiene que estar explicado. Si no, es muy difícil que la persona conecte, ¿no?
Bueno, hay un detalle ahora que lo comentas del viaje del héroe o que no hay héroes, que a mí me sorprendió. Yo no me lo esperaba, no sé si vosotros, que el personaje de Icaris sea un traidor por sus convicciones hacia el celestial.
Lo vi venir.
Yo reconozco que a mí me pilló con el pie cambiado y dijo, joder, pues si ahora los protagonistas se enfrentan con el nacimiento del celestial, que la Tierra se va a tomar por culo, se enfrentan a los desviantes y resulta que el tío que más poderes tiene y más fuerte es, se tienen que enfrentar a él, digo, joder, pues que no tienen por dónde vencer, se enfrentan a todo Cristo.
Que todos tienen razón, ¿eh? O sea, no hay nadie que... O sea, no hay un malo. O sea, los celestiales lo que buscan es como si un escorpión le clasificas de malo porque...
Reproducirse, matan realmente.
Claro, o porque, yo qué sé, que una serpiente se coma un cachorro de perro como ha pasado alguna vez y lo calificas de que es mala. No lo es. Es su naturaleza. O sea, en realidad no hay malos en esta película, pero es que tampoco hay buenos.
Lo que hay es muchos engaños, Fran. Los personajes sí. Están engañados desde un primer momento. Salma Hayek sabe de qué va el tema, se lo cuenta a Icaris. Sí. El resto dicen, bueno, no, estamos aquí para acabar con los desviantes. No, estáis aquí porque sois el núcleo, el motor de que este celestial nazca, la Tierra se va a tomar por culo y vais a ser reseteados nuevamente hasta el siguiente planeta.
Sí, sí.
O sea, lo que dice el desviante, sois instrumentos igual que lo hemos sido nosotros.
Sí, sí.
Y no está mal la idea, la idea es muy buena.
No, también. Es que el argumento a mí me parece muy interesante todo y los dilemas que plantea, ¿no? Pero acaba la peli y tampoco tienes héroes al uso. O sea, son personajes muy complejos y eso me parece bien, pero esa complejidad la tienes que presentar de una manera. O sea, tú coges una canción de los Beatles, ¿vale? Y me voy a ir a otro terreno y la analizas y realmente ves una complejidad. De armonías compositiva, que si te pones a escudriñar, y en realidad era un producto que entraba a niñas y a niños de 12 o 15 años. Entraba como miel, o sea, directo. Pero, insisto, tiene una complejidad compositiva muy alta.
Pero los Beatles, aquí, pero los Beatles de la no, primera etapa o de la segunda.
No, la compositiva es la segunda.
Ah, vale.
Bueno, pero seguían siendo los Beatles. Lo que quiero decir es que esa segunda parte también. De esa banda de música seguían haciendo temas ultra comerciales, o sea, armónicamente eran deliciosos para el oído, pero estaban muy evolucionados y muy elaborado todo. Y aquí no se ha descuidado la parte de, pues eso, la parte de comercial, la parte de atraer al
la emocional, digamos.
Bueno, eso. La emocional ella no, porque ella pretende emocionarte, o sea, cuando te ponen esas puestas de sol eternas. Y hay como 4 o 5 en toda la puñetera película. Ella lo que está pretendiendo es que te emociones. O sea, realmente hay una intención.
Pero no lo consigue, Fran. No lo consigue, no. Porque, por ejemplo. Y voy a comparar a peras con higos, ¿no? Pero la sensación que o al menos personalmente, la sensación que me deja a mí la película cuando salgo de la sala es. Vale. En cambio. La sensación con la que salgo después de ver la última de Spider-Man es, hostia, voy a entrar a verlo otra vez. Y eso dice mucho, ¿no?
Sí, y siendo un producto muchísimo más vacío y sustancial, ¿eh? O sea,
sí.
No tiene nada que ver.
Pero tampoco podemos decir que esta película esté mal dirigida, porque tiene la directora... Viendo lo que había hecho previamente Fran con la película que hemos comentado antes, aquí se mete en una superproducción que tiene acción y la acción yo la veo bastante salvable.
La fotografía es muy bonita.
Es a lo que me refiero, que no es mala película. Otra cosa es la sensación que tienes al terminar de verla.
Yo como no soy especialista ni un profesional del medio, no te puedo decir cuál es la tecla que ha dejado de tocar. Ni cuál ha tocado que estaba fuera de armonía, pero aquí hay algo que no funciona, o sea, está claro. O sea, si no hace falta ser muy listo para ver que la película cojea por algún lado que hace que no funcione y que no vaya bien. Pero no sé cuál es, no sé si es un problema de dirección, un problema de ritmo, un problema de que le sobra media hora, un problema de dibujar a los personajes mejor o de haber elegido que alguno desempeñara un papel más claro de héroe para que el público conectara o, ¿sabes? No sé cuál es el problema, pero hay algo que desafina, ¿no?
Luego está lo que comentábamos, es decir, y luego hay gente a la que le ha gustado muchísimo. Lástima que Antonio Monfort no pueda estar con nosotros porque él,
sí,
a él le encantó. Sí. Lo hablaba con un amigo mío, un compañero de, bueno, hace más de 30 años que nos conocemos, aficionado a los cómics de toda la vida también, y a él fue a verla y dice que a él le flipó, que le encantó. Digo, coño, pues no sé, ¿habremos visto una peli distinta?
No, o que es un producto para no todas las bocas, ¿sabes?
Ya, igual es eso, que no... Es un producto que no es... No está hecha la miel para la boca.
Yo qué sé, ¿tú has visto la de Lars von Trier, tío? La de las orgías de Willem Dafoe, ¿cómo se llama?
Anticristo.
Ah, es Anticristo. O sea, ¿tú ves esa peli, tío? Uh-huh. O sea, no sé, tío, yo no sé de cine, pero a mí me parece una puta mierda. Y en cambio, claro, hay gente seguro que dicen que es una obra absoluta del cine, ¿no?
Pero yo creo películas, Frank, como la de Anticristo, que reconozco que no la he visto, porque de Lars von Trier no he visto mucho de su carrera.
¿Cómo se llama la del pueblo, que son líneas dibujadas en el suelo?
Claro, y de Darren Aronofsky, que también es otro director para darle de comer aparte, porque o te gusta mucho o no te gusta nada, son muy muy suyos, ¿no? Pero yo creo que hay películas que o entras o no entras.
O Lynch, pues igual, sí. Tú ves Mulholland Drive, sí. Que a mí me parece una soberana obra maestra.
Claro, pero a mitad de la película, como no te comas la cabeza a partir de lo que ha pasado, que me pasó a mí, dijiste, ¿qué está pasando ahora?
No, y hay mucha gente que no soporta ese tipo de cine, pues vale. Pero, claro, cuando vas a ver una peli de supers, quizás no vas con ese espíritu, ¿sabes?
Sí, lo que pasa es que la ausencia del héroe que comentas tú rompes un esquema preestablecido ya... Sí, de todas las películas que estamos viendo, y dices, bueno, no fijo un héroe. Y, oye, ¿y dónde está el héroe?
Estábamos todos esperando que Caris fuera el Superman del universo Marvel, ¿no?
Pero entonces habría sido lo que hemos visto un millón de veces. Te lo cortan y también nos quejamos. Sí. Somos muy particulares, el espectador.
Podría ser.
Oye, una cosa. Néstor, tú que la has visto ahora hace poco.
Sí.
Una pregunta. Porque hay un momento en la película cuando ellos vuelven aquí allí a la nave y tal... Que hay una espada que dicen que es Excalibur o no sé qué, no sé cuántos. ¿Te diste
eso cuenta? Lo dice la Angelina Jolie. Sí. Comenta.
Pero luego esa espada es la misma que tiene el Dane Whitman en la escena postcréditos.
Es que no debería ser la misma.
Espada de ébano, la que.
Sí, pero a mi parecer no debería ser la misma, porque ¿en qué momento puede el Caballero Negro tener esa espada?
Sí.
¿Cómo?
Que sí. Lo que pasa que ahora mismo no recuerdo si habló o habla de también de Excalibur o algo así cuando él está con la espada aquella.
Creo que habla de Arturo seguro, porque lo conoció o algo así dicen. Lo que pasa es que, por ejemplo, para mí el personaje de Angelina Jolie también está bastante... ¿Cómo te diría yo? Me lo imaginaba de otra manera. Pero bueno, eso es como todo. Tú ves un tráiler y te imaginas un personaje y te lo muestran de otra, y a lo mejor la culpa es tuya por imaginarte una serie de cosas, ¿no?
Sí. Sí, lo que al final acaba resultando funciona, guay.
Sí, ¿no? O sea...
Aquí no...
La guerrera más poderosa de todos los Eternos, y se quedan trancados por tres. Y dice, bueno, pues una manera de quitarle poder a ella también, ¿no? No sé.
Pero la guerrera más poderosa de todos los Eternos, ¿por qué? Porque hace armas de la imaginación. Porque los demás también son poderosos a su manera. O tiran rayos, o corren, o...
Sí, pero también te digo una cosa. Te los venden como que son los seres más poderosos, no te voy a decir, del universo. Pero en una confrontación con los superhéroes que hemos estado viendo, tampoco les veo yo que tengan unos poderes especiales que les hagan, no sé, un Thor contra Icaris, pues yo creo que podría aguantar. Una velocista, pues hombre, pues también hay personajes que hemos visto en las películas Marvel que podrían hacer lo suyo contra una velocista, ¿no? Uh-huh. O la misma Angelina Jolie, yo que sé. Que tampoco les veo una diferencia de poder tan enorme para decir que son la polla en vinagre.
De hecho, mueren varios, ¿no?
Claro, porque no son eternos realmente, no se han engañado con el título. Son semi-eternos.
pero como son muñecos, lo vuelven a imprimir y yala.
Claro, que esa es otra, también es, me gustó ese recurso de decir, bueno, es que tenemos aquí una cadena de montajes.
Eso sí que yo le veo cierta relación con el tema del cómic, porque en el cómic los Eternos tenían una especie de cámara de resurrección o de cacharro que les permitía seguir viviendo
eternamente. Por ahí el título, ¿no? Exactamente, lo hemos descubierto.
claro, aquí que sean androides o formas de vida sintética o como les quieran llamar, bueno, pues también les da la opción esa, ¿no? De vivir eternamente.
Que eso supuestamente lo creó el Celestial.
Sí.
Que también hace falta ser un poco cabrón de que una de tus unidades esté sordomuda y tengas 2,000 millones de años y no lo arregles. Digo yo, o sea,
es importante.
Tiempo has tenido, ¿no? Es decir, oye, voy a hacer que escuche la pobre mujer.
Pero
cuando
va tan rápido y rompe la barrera del sonido, igual por eso es.
No sé. Bueno, escena post-créditos, vamos acabando. Tenemos a Star Fox y tenemos a Pete, el troll.
Pete, el troll, sí.
¿Os cantó mucho Pete, el troll? O...
No.
Me han criticado CG bastante, ¿no?
A mí, no, me faltó que fueran taparrabos y fumando puro.
Hombre, claro.
Eso sí que me faltó, pero vaya.
En Disney van a hacer eso, fumando ahí en taparrabos, hombre, por Dios.
Que por cierto, el actor que hace de Pip el Troll es Patton Oswalt, que lleva lleva el título de ser el actor que más papeles ha interpretado de personajes Marvel. Patton Oswalt, yo no sé si os acordaréis, pero era el friki de las armas de Blade Trinity, que salía con una camiseta de los 4F.
Coño.
Era uno de los agentes de la serie Agentes de S.H.I.E.L.D., que era uno que estaba en un refugio y tal, que salía en varios episodios.
Tienes razón, sí.
Es que le ha puesto la voz a MODOK.
Es verdad.
Y ahora sale haciendo de Pip el Troll.
Tío. Y en Ratatouille, por lo que estoy viendo también.
Bueno, en Ratatouille ya no es Marvel.
Bueno, ver Disney y Pixar, que para el caso más o menos. Sí, pues tiene un carrerón el tío. 52 añitos, 1,61. Tampoco tuvieron que reducirle mucho el tamaño para hacer de Peter Troll, por lo que veo. Bueno, pues joder, pues un dato interesante porque no sabía yo que había participado en tantas cosillas.
Sí.
Ay, también
he sido capaz de dar un dato interesante.
Era bastante.
Vale, ya podéis hablar de porno, me voy a dormir.
Sí, siempre dar datos interesantes. Incluso sale una serie que me gustó mucho, que es la de Happy. Un tío que es bastante bestia, que era policía, que sale un unicornio, que solamente ve él. Un unicornio azul. Creo que la tenéis en Netflix. Echadle un vistazo, Fran, Leo, que os gustará mucho.
¿O no?
Que sí, echadle un vistazo.
Es posible que me duerma si la veo.
Vale, pues venga. Bueno, pues hemos acabado la otra escena.
Espérate.
¿Qué pasa?
Espérate, déjame, yo quiero dar otro dato.
Ah, vale.
Quiero dar otro dato.
Venga.
Que lo que plantea la escena post créditos, si realmente Star Fox o Eros es un eterno...
¡Thanos puede resucitar!
No, habla de Thanos, porque de hecho lo menciona a Thanos, pero es que todo eso entronca con la mitología de los cómics, que... los Eternos, había unos Eternos que emigraron a Titán, uh-huh, a la luna de Titán, que eran los liderados por Mentor, que también eran Eternos. Entonces aquí, y en esos Eternos apareció Thanos, que era un Eterno que tenía un gen desviante o no sé qué. Entonces, pero claro, todo esto entra un poco en contradicción con el Thanos que hemos visto en las películas. Ahora me lío un poco,
Fran sabrá explicarte.
Yo me perdí hace un rato.
Sí, yo, pero...
A ver, según los cómics, hubo unos Eternos que se fueron para una luna que se llama Titán, que era una luna de Saturno, ¿era?
Sí, estaba Eros, su padre y Thanos.
Eros, Mentor y otros cuantos más, ¿no? Uh-huh. Entonces, si esos son Eternos, y Eros es un Eterno...
Correcto.
Thanos también era un Eterno.
Pero aunque fuese Eterno, y si es Eterno, ¿qué pasa?
Que si es Eterno, que no podrá morir ni desaparecer, ¿no? ¿O no?
Bueno, pero aquí hablamos de morir o desaparecer en el caso.
Eso es una paja mental mía, ¿eh?
Pero lo de ser Eterno es si estás ligado al Celestial y te estás reproduciendo en masa, cuando te mueres aparece otro. Thanos no está entre los elegidos que vemos en la película de Eternals.
En la Tierra no.
Ah, bueno.
Porque Eros tampoco está en la Tierra.
Vale. Pues podría ser una teoría plausible, sí, señor. Sí.
Aquí he abierto yo un melón que...
Tenemos toda la noche, Fran y yo, para pensarlo.
Leo el melonero.
Leo Liante.
El melonero pasa por aquí donde vivo yo en verano. ¡El melonero! ¡Ha llegado el melonero! ¡Hay melones! ¡Sandia!
¿Cómo lo toma?
¡Malacatones!
Malacatones, tío.
Néstor, conduce.
Vamos a reconducir. Hemos acabado con Eternos, ¿verdad, Leo? ¿Hay algún otro dato interesante?
Falta la segunda escena post-crédito.
La segunda escena post-crédito es que es con el Caballero Negro. De Black Caballero.
Bueno, el caballero todavía no es Caballero Negro.
No lo damos, por supuesto.
¿Y sabes de quién es la voz en off?
¿La voz en off?
Sí, que se oye.
Pues no sé, de Steve Carrell, de Woody Allen, ¿de quién es?
De Blade.
¿De Blade? ¿De Wesley Snipes?
No, no. Del Blade, que hará la peli de Blade ahora, que es el negro este del... A ver si sé decir el nombre, ¿eh?
Del negro este, de verdad, Frank, que Leo dice unas cosas, el negro este, ahí con todo el tono despectivo ahí, el negro ese.
Estoy ganando dos hostias hasta ahora.
Ojalá te haya escuchado el podcast cuando lo subamos a Samuel L. Jackson y vaya a tu casa a pegarte dos tiros. Wow.
Sí.
O sea que el Blade del nuevo, que claro, le dejan ahí la semillita para cuando aparezca.
Mahershala Ali, creo que se llama. Si no...
¿Cómo has dicho que se llama?
No lo digas tú, Néstor, ¿eh?
No, déjalo en el negro ese y así no nos liamos, da igual.
Mahershala Ali.
Ah, Mahershala Ali. Madre de Dios, pues intentaré recordar el nombre de alguna manera. A mí me gusta más Wesley Snipes, que lo tengo allá en la memoria.
Sí, pero más fácil, ¿no?
Aunque cuando me acuerdo de Blade Trinity me entran ganas de ir al baño. Se lo va a hacer. Ojo de Halcón, chicos. Disney Plus. Última serie de imagen real de un personaje Marvel. Uh-huh. Madre de Dios. Lo bueno de esta serie es que se estrenó cuando estábamos en Navidad, con lo cual veías en el ambiente navideño y decías, joder, cómo mola que lo hayan coordinado, tío.
Sí, sí.
Va a ver la nieve. Ojo de Halcón que no podía estar con su familia, Fran, para celebrar la Navidad. Sí. Jeremy Renner por fin teniendo su... No película, pero por lo menos serie. Serie individual.
Como se lo merecía, ¿no?
Yo creo que sí, era el más ninguneado. Scarlett Johansson tardó, pero tuvo su película. Thor, Capitán América, Iron Man, sus películas. Ojo de Halcón, tío. Por amor de Dios. bueno... yo he de reconocer una cosa, que a mí Jeremy Renner pues me gusta, está bien, hace su papel, a veces lo veo un poco con piloto automático, pero así es él. Pero la que me ha encantado es la actriz Hailee Steinfeld, ahora que no creo que Leo se ha ido, pues no me ha rectificado. ¿Qué hace de Kate Bishop? A mí me ha encantado de principio a fin de la serie, cuando le toca hacer momentos cómicos, cuando le toca hacer drama, cuando le toca hacer acción. Yo creo que esta chica vale para este tipo de papeles. Visto lo visto en esta serie, ¿no, Fran?
Sí, a ver, siempre está aquí de que, bueno, depende cómo pelee y tal, pues se te puede hacer un poquito más o menos creíble, ¿no? Que pueda tumbar a tíos, ¿no? Sí. Gabriel lo hizo muy bien. Yelena también, porque se la ve con contundencia física. Esa chica es menos fuerte.
Y más alta.
Y por ahí. Sí, eso sí. Lo que pasa
metro
es que
por metro 70 y pico, macho.
Hombre, más alta que Scarlett es fácil. ¿Eh?
Pues espera, un segundito que lo veo. Metro 73.
Como yo. O sea
que, sí, como yo. Y Florence Puig, que es más bajita, mide unos 62.
Coño, es catalana.
Florence Puig. Y cada Puig. No, nació en Reino Unido, pero sus padres son de Calafell. Qué guay, tío.
No me digas.
Sí, que me lo he inventado, coño. Pero estaría bien que fuera verdad.
Molaría, tío.
Se pasó muchos veranos, me parece, por el sur de España, Florence Pugh.
No digas, ¿en serio?
Sí. Joder, algo de eso leí.
Bueno, yo descubrí hace poco que... Voy a buscar el nombre porque nunca me acuerdo de esta mujer. Está de moda esta actriz, la protagonista de Gambito de Dama, que hace de Magic.
Anya Taylor-Joy.
Qué bien te lo sabes, ¿no? Bueno, Anya Taylor-Joy, sus abuelos son dueños o eran dueños de una cadena de tiendas de electrodomésticos de aquí de Zaragoza, tío.
¡Anda!
No sé si será una leyenda urbana, un rumor, pero yo me lo he quedado con eso porque me mola.
Tú has ido a ver si veías la tienda, ¿no? A ver si estaba la nieta.
Ay, yo la veo y me caigo de culo. Además es una chica que depende de cómo la veo. A veces la veo un poco alienígena, otras veces la veo encantadora y sexy.
¿Esa es, no es la que sale en Peaky Blinders también?
¿Eh?
¿La novia de Michael? No, no, no sabéis.
No.
Me callo.
La bruja, múltiple, nuevos mutantes. Y en Peaky Blinders, sí, señor. Ah. 2013. Sí, señor, sí, señor.
Peaky Blinders, Leo.
No, ¿qué ojo tiene este hombre? Pues se me había olvidado completamente, ¿eh?
Pues sí, es que cuando has dicho lo de cara alienígena, digo, es ella.
Sí, porque tiene los ojos así muy, muy expresivos, pero muy...
No sabes cómo mirarla, tío. Sí. Es difícil de ver.
Pero es guapa, o sea, es una belleza extraña.
No, guapa.
Sí, que sí.
Sí, tiene algo, Fran, tiene algo.
Era que te voy a poner una fotillo para que la veas.
Es como un cuadro de Picasso, tío.
No, que no es Rosy de Palma, coño, que no es Rosy de Palma. Mira qué foto más chula y qué guapa sale, joder. Ahí sale espectacular esta mujer.
Sí.
Y muy buena actriz, ¿eh? Muy buena actriz, hay que reconocerlo.
¿Por qué estamos hablando de Anna Taylor-Joy cuando nos sale la serie?
No tengo ni idea. Este es el señor que tiene que conducirnos, Leo. O sea, este coche
nos lleva
loco.
Nos lleva por el camino de la amargura.
Por el camino de la marmota. Bueno, reconduciendo, estábamos hablando, se ha ausentado un minutito Leo, está hablando con Fran, de que la protagonista, Hayley Steinfeld, vale, muy bien, Kate Bishop, que lo hace bastante bien en cualquier registro de acción, de drama, de comedia que requiere la serie.
Para mí es un acierto.
Creo que es la que captura la serie.
Y la dinámica que tiene con Clint...
Total.
Es buena.
Total.
Tienen una química, yo creo que es lo que mueve la serie.
Se complementan muy bien, ¿verdad?
Sí. Pero es que tanto con Clint como incluso las escenas que tiene con Yelena.
También, sí.
Creo que... Sí. Son, no sé, muy bien llevados. Era una serie que quizás no te esperabas demasiado y tal. Bebe mucho de la serie limitada de Fraction y Aja.
Uh-huh.
Pero oye, se hace muy entretenida, sobre todo, como decías al empezar, ¿no? Por el tema navideño y habiéndolo cuadrado con las fiestas de Navidad, justo para que terminara 3 días antes de Navidad, ¿no?
Sí.
Con esa reunión familiar, a mí me ha gustado. Ya está, acabamos en pocas. Venga, hasta el siguiente.
No, a ver, hemos tenido Bruja Escarlata y Visión, Falcon el Soldado de Invierno, Loki y... Sí, lo que pasa es que hay esa animación. También podríamos meter Modo, que ha tenido menos resonancia, pero de imagen real hemos tenido 4 series con esta, si no me equivoco, Leo. Sí. Uh-huh. Y realmente la ves, la disfrutas. No lo puedes decir que sea una serie que vaya a pasar a la posteridad, pero tampoco le hace falta.
No, porque es una serie ligera que tampoco busca o pretende dar muchas vueltas de tuerca como quizás la de Wanda o la de Loki, que juegan con conceptos que están un poquito más, sobre todo la de Loki, ¿no? El tema de las realidades alternativas, viajes en el tiempo, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y la de Wanda, que también juega con la manipulación de la realidad y tal, aunque se hace más terrenal. Aquí estaba lo que va, aquí es Ojo de Halcón, que se le monta un pollo antes de Navidad y él quiere irse a pasar las Navidades con su familia, eso está claro, y a ver cómo lo resuelve.
Se le monta un pollo, Frank, por lo que ha comentado Leo, a raíz de una subasta en la cual están subastando... el traje de Ronin, también su espada, creo recordar. Y claro, Clint Barton, en su momento, cuando ocurre el chasquido, pues se mete en un berenjenal, digamos, de, no vamos a decir venganza, pero de violencia para olvidar la desaparición de su familia, ¿no? Que aquí vemos que está constantemente intentando expiar esa etapa u olvidarla de alguna manera, ¿no?
Hace un Punisher, ¿no?
Sí, a su estilo, sí, porque...
a su familia y lo que era un héroe, ¿no? Blanco, en el caso de Punisher un militar, ¿no? Condecorado, etcétera, aquí un vengador, pierde la fe en la justicia, ¿no? Y en la vida, y se dedica a impartir justicia por el lado del antihéroe, ¿no? Pero bueno, aquí vuelve, porque claro, a diferencia de Frank Castle, aquí al amigo le devuelve la familia. Entonces dice, pues voy a volver
menos mal.
A hacer el Ojo de Halcón, pero claro, tiene mucho que limpiar y bueno, y tiene un pasado que le persigue también, le tortura, ¿no?
Sí, sí, porque tenemos el final de la escena post-créditos de la película de la Viuda Negra con Florence Pugh, o como se llame. No sé cómo se llama, Florence, ya está.
Pugh, hermana Pugh.
Yelena.
Air de Pugh.
Yelena.
Y Yelena, bueno, entonces ahí ya te dejaban la puerta entreabierta de que va a haber un encontronazo con Ojo de Halcón, que es el que tenemos aquí. Y también tenemos la creación de Kate Bishop en el primer capítulo, viendo lo que había sido la batalla de los Vengadores en Nueva York, que estaba cojonudo, ¿no?
Sí.
Pierde a su padre, que luego te explican también dónde, en qué está metido su padre. La actriz Vera Farmiga, que es su madre, que tiene tratos con un personaje que descubrimos en el penúltimo capítulo, que es ni más ni menos Frank, ¿eh? ¿Quién?
¡Oh! Antes de... Me voy a hacer un Homer, ¿sabes? Voy a mirar a tele.
Florentino Pérez. Ah, no.
No, antes de decir el nombre, déjame decir que la actriz, que no sé el nombre, de que interpreta a la madre de Kate Bishop, la hace de puta madre también, ¿eh?
Vera Farmiga.
Muy bien.
Vera Farmiga, sí, que también es catalana.
¿Estáis?
Es súper bien, ¿eh? Muy bien. Y bueno, y qué decir de mi amigo y mi estimado y nunca bien ponderado Vincent D'Onofrio. O sea,
Vincent D'Onofrio, tío.
El Kingpin definitivo, tío. A Vincent D'Onofrio, tío. El tío, cómo le tiembla el ojo cuando tiene que aguantarse al envite que le hace la amiga Formiga, tío. El tío así, tira un poquito el ojo y le dice...
Y el tono de voz, bueno, hay que verlo en versión original, porque el tono de voz,
claro,
en versión original es...
Puto amo, tío. Muy bien. Y aquí se abre el abanico... O sea, que en el mismo mes, casi, ¿no? En 30 días, quizás, o más o menos, tengas a Daredevil en No Way Home y a Kingpin en Ojo de Halcón, es uno de mis sueños más húmedos de mucho tiempo, ¿eh? O sea, hostia, el universo Netflix valió para algo, ¿no? Yo creo que no lo perderemos del todo y que para rescatarlo mejor y que, bueno, entonces, ¿qué van a decir? Están diciendo que vamos a perder pues el tono adulto y violento de las series de Netflix y que vamos a ver a un Daredevil más Mark Millar, ¿no? Más divertido, ¿no? Y menos...
Uh-huh. A ver, Fran, que tú sabes perfectamente que Daredevil en sus inicios, en la época de Stan Lee, era un personaje como muy payasete también.
Muy naif, sí. Pero bueno, también es cierto que el Daredevil que ha trascendido y que ha llegado a ser lo que
Miller,
es...
Sí, es el de,
es el de Miller, es el de Bendis, es el de Fraction, sí. ¿No? ¿Fraction fue el siguiente de Bendis? ¿En la cárcel?
Sí, puede
ser
que sí, ¿no?
Ah, no recuerdo bien. Y tengo muy mala memoria. Pero que es ese tipo de bueno, el de qué sé, el de ahora también, ¿no?
Sí, pero fíjate que Wade le dio una vuelta de tuerca al...
Mark Waid, perdón, he dicho Miller antes. Mark Waid le dio esa vuelta de tuerca a la luz, ¿no?
Sí.
Que a lo mejor se pueden apoyar en eso ahí, pero está claro que no es ni mucho menos la etapa más memorable de Daredevil, ¿no? Pero bueno, que lo que haga en mí estará.
Hablando del Cuernecitos, hay un personaje también que debuta en esta serie... que apareció por primera vez en la serie de Daredevil.
¿El espadachín?
No.
No, es el espadachín.
No, Fran sabe a quién me refiero.
No es el espadachín.
Pues no sé a quién te refieres.
Coño, Echo.
¿Echo
sale de la serie de Daredevil?
Echo. No, en esta.
En esta, en la de Ojo de Halcón, coño.
Ah, no, pensé que decías que había un personaje que también había salido en la serie de Netflix de Daredevil. Vale, no. Te he entendido mal. Sí, sí, obviamente es un personaje del universo del Daredevil.
Echo.
Pero bueno, también es cierto que Kingpin, hay gente que dice que es del universo de Spider-Man, ¿no? O sea que... ¿Quién es de quién, no? Pero...
A ver, Kingpin empezó en Spider-Man, cierto es.
Por eso lo dicen.
Y le puteó bastante a Spider-Man durante muchos años, pero claro, tú ves el Born Again de Daredevil... Y
se pegaban las dudas, ¿no?
Claro, y ves cómo fue planeando para derruir al personaje de Matt Murdock y dices, hostia, a Spider-Man lo ha puteado, pero aquí a Daredevil le ha hecho lo peor que le podía hacer, ¿no?
Está claro que si hay un enemigo, una némesis de Daredevil, es Kingpin, no hay otro.
Pero también sigue presente en el mundillo de Spider-Man, porque actualmente lo hemos tenido también contra Spider-Man.
Sí, pero sí que es verdad que no ha trascendido. O sea, para que Kingpin tuviera el peso que tiene para Daredevil, debería haber sido el Norman Osborn de Peter, ¿no?
Y hombre, teniendo a Norman Osborn, ¿para qué vas a tener otro?
Claro, claro.
Kingpin fue muy usado en la primera etapa de sí. Amazing de Stan Lee porque daba juego en todo el tema de Lampa y era un tema que sacaban mucho en...
Bueno, más serie. Adelante con la Gata Negra también salía.
Sí, pero era todo el tema de guerra de bandas y tal, sí. De mafias, y claro, es un personaje que está imbrincado en ese mundo.
En Vuelta al Negro también lo tuvimos, Leo.
Pero bueno, luego Frank Miller supo quizás exprimir una faceta del personaje que era más maquiavélica, psicológica, si lo queréis decir así,
más manipulador,
que la faceta más física o mundana que es la que había tenido en
sí, la más relevante y moderna quizás sea en la novela de negocios familiares, ¿no? La de,
sí.
Que ahí sí que ya le dan una trascendencia con lo de su hermana, ¿no? Y todo esto que ya, bueno, es más Kingpin, ¿no? Más maquiavélico hasta el punto de desencadenar un...
Que, por cierto, has hecho muy bien en decir negocios familiares en nombrarla, porque el aspecto que tiene es el que tiene en el último capítulo.
Sí.
Con esa camisa hawaiana, el bastoncito...
Y el traje blanco.
Sí.
Que no es, obviamente, el Kingpin más memorable, ¿no? Porque el pañuelo lila, ¿no? Y es el tal, pero bueno, realmente está muy chulo también con el sombrero de ala.
¿Recuerdas, Fran, si en la serie de Netflix había llevado el bastón con el pomo ese de diamante?
No, creo que no.
A mí no me suena nada.
Porque aquí en el episodio en el que sale, que es el penúltimo, cuando está allí hablando con la madre de Kate, sale con el bastón ese típico que era el que le lanzaba los rayos a Spider-Man y tal, pero clavado, al cómic.
Clavadísimo. Además, lo enseñan bien para que lo veas. O sea,
sí.
Un fanservice absoluto. Pero es que la imagen es... O sea, es como cuando dices... Cuando clavas el traje de Spider-Man en pantalla y dices, joder, es que perfecto, ¿para qué mierda lo cambias? ¿No? Estás intentando inventar la Coca-Cola, idiota. Pues aquí igual. O sea, tú tienes a un tío con un armario, con esa cara, esa imponencia de hablar, ese porte, y le pones un puñetero traje blanco y un bastón con un diamante y dices, ya está. Es decir, ¿qué andas inventando?
¿Para qué más?
Claro. Sí. Tengo muchas ganas de ver qué hacen con Daredevil. Se ha trascendido que va a salir en muchos productos. Va a ser bastante transversal, ¿no? Obviamente la serie de Echo algo veremos. En la de She-Hulk dicen que también, ¿no?
A ver, el hecho ya de que apareciera en Spider-Man, pues bueno, te da mucha esperanza, ¿no?
Sí.
Que, por cierto, una nota curiosa. He leído hoy una noticia, no sé si la podía recuperar, que parece ser que durante una etapa en la que eran jóvenes, Andrew Garfield, el actor que hace de Daredevil, el... Coño, no me va a salir ahora el nombre, tío.
¿Se llama Cox? No.
Cox, sí, Cox. Cox, el que va a hacer de Batman ahora, el Pattinson y algún otro más, compartieron todos apartamento en... Compartieron piso, tío.
¿Ah, sí?
¿Sí?
Como Maguire y DiCaprio compartieron juegos.
Sí, como Maguire y DiCaprio que compartieron farlopa. Digo,
esta. Madre mía. Otra demanda que nos va a caer. Vale, la lista va.
Es verdad que tenemos abogado.
Gachondeo.
Abogado, colega.
Madre mía.
¿Abogado?
Bueno, de todas maneras, una cosita que alguno que conocemos ha criticado es la especie de superfuerza, podemos decirlo, o de superresistencia de Kingpin a la hora de ser atropellado. Sí. A ver, estamos en un mundo de ficción. Si lo atropellan y lo dejan fuera de juego, nos perdemos toda la escena.
No lo
de
tienen
acción,
que explicar,
de acción
eso...
con Kate Bishop, ¿no?
No lo tienen que explicar en esto. Yo trago, ¿vale? Yo
palento todo. Sé.
Pero también es verdad que no lo debería explicar. Porque,
Joder,
realmente le está una puñetera de la nada encima, tío, y el tío sale por patas. Y ahora resulta que en la escena final lo que le va, parece que, o lo que nos va a dejar entrever que puede ser su causa de muerte es un disparo. Venga, hombre.
Una,
si fuera, una granada en la cara, tío. O sea,
claro, es claro. Se oye el fuera, disparo, pero
fuera
no
de plano. Plan.
Eso aparte, plano, sí. Están diciendo que lo que va a suceder es que se va a quedar ciego.
Bueno, el
comic, ¿no? Y, claro, y que vamos a tener ahí, pues lo que sea. Pero joder, que le deje ciego una bala y que una granada le haga un rasguño.
¿Cuál tiene un factor curativo que desconocíamos?
Porque su punto débil es el ojo.
Bueno, pero en los cómics también le hemos visto aguantar carros y carretas. No sabemos cómo, pero lo ha hecho. Sin ser mutante. Igual es mutante.
No es mutante.
Pues yo qué sé, pues come muchos donetes y le proporcionan resistencia sí. Sobrehumana.
Sí, tío. No sé, pero yo sé que creo que deberían explicar en el cómic. Es un medio en el que todo cabe mucho más. Pero en cambio aquí... Pues se esfuerzan por dar una imagen de realidad,
realidad.
Las cosas, ¿no?
Realidad.
La flecha de partículas PIM, ¿no?
Pues eso, una realidad. En plan, mira, pues 2 más 2, ahí lo tienes. Y en cambio aquí no se molestan ni explicarlo, ¿no?
Bueno, también teníamos la de Batman, la leyenda renace, que yéndose una temporadita... Al Tibe recupera la espalda rota. Pues podemos así, cualquiera que tenga problemas de espalda para quedarse para pleco, te vas al Tibe.
Es plausible.
A escalar una montaña.
¿Tú no has visto Cobra Kai? ¿Cómo si Miguel se recupera?
Pues ¿has visto la cuarta temporada?
Estoy ya empezado.
¿Has empezado? ¿Tú la has visto, Leo?
Que no he empezado todavía.
Pues tenéis que verla rápidamente, que yo le he propuesto hacer a Antonio Monfort un podcast de la cuarta temporada.
Pues mira, pues no yo participo. Es el sensación de vivir o el Melrose Place del siglo XX.
pero bien hecho y que engancha.
No bien hecho.
¿No te gusta?
A mí me gusta porque yo soy un tío de mandíbula fácil, pero... Y porque todo lo que sea nostalgia ochentera, vamos, me lo pueden poner como sea que me lo llevo
genial,
para
allá. Genial, está genial.
Y claro, es un producto de consumo rápido, pero realmente... Hay un rollete ahí de drama juvenil pijo...
Oh, hombre, claro... Y luego tienes a los adultos y tienes a los adultos y a los adolescentes.
Ah, como dijo Kevin Smith en una entrevista que les hizo a los actores de Cobra Kai, que tú llegas a la serie por los actores mayores, pero te quedas por los jóvenes.
Pues no estoy de acuerdo. Para mí los sostienen los mayores, tío. O sea, Daniel San y el amigo son los que sostienen la serie. O sea, los niños es la parte que menos me interesa de todo.
Y la mujer de Daniel San, que te conozco.
Bueno, tampoco me dice mucho, pero la historieta de somos novios, ya no te hablo y no sé qué, a mí me motiva, vamos.
Hay una teoría de Antonio que hablé con él sobre la serie, que la comparto con él, que dice que el personaje más increíble es la mujer.
¿Por qué?
Porque tú encontrarte con una mujer que acepte todo, oye, que voy a montar un dojo con los... venga, montalo, oye, que no puedo ir a trabajar, ya me ocupo yo. Otra mujer te pone las maletas en la puerta y dice, oye, métete el karate, el dojo en los cojones, cabrón, que ya tienes 55 años, tío.
Y más si va peinado como él, ¿eh? Claro. El peinado es...
Pero tú imagínate, Frank, que va tu mujer a casa, bueno, imagínate la casa de Daniel San, por ejemplo... Y abre la puerta y ve a un tío con una cinta en la cabeza y un kimono blanco que no iba a trabajar y tu mujer mirándote. ¿Qué está haciendo?
Es el motivo de divorcio.
¿Qué está haciendo este imbécil? ¿Qué está haciendo?
Sí. Y mi mujer me consiente un montón de cosas, como estar, por ejemplo, ahora mismo hablando con vosotros.
Bueno, pero
y no está durmiendo.
Esta mujer es una santa, como dice Monfort, ¿no? Es un personaje increíble de ciencia ficción. La aguanta lo que aguanta. De Daniel San. ¿Cómo hemos acabado hablando de Cobra Kai? Estamos hablando de Ojo de Halcón. No he tenido la culpa yo, por una vez.
Y además no hemos hablado del mejor actor de Ojo de Halcón.
Oh, Dios mío. Ah, no. Ahora sí, el de Espadachín.
No, hombre.
Tampoco, macho.
Fortu, el perro pichero, coño.
Qué poco lo aprovechan, tío, al perrico.
A mí me molan mucho los chandaleros también.
Joder, pero
es muy gracioso.
A ver, es... Hubiera sido estirar mucho el chicle, pero hubiera molado que hubieran hecho como en uno de los cómics de Fraction y Aja, es todo un cómic hecho protagonizado por el perro y desde el punto de vista del perro.
Eso habría estado. Yo me lo esperaba, digo, a ver si se atreven a hacerlo. Pero claro, eran pocos episodios y a lo mejor la trama no habría avanzado o habría avanzado de otra manera. No lo sé.
Sí, sí. Yo creo que una de las mejores actrices que hay hablando en serio es la de Echo, ¿eh? Que yo me enteré el otro día, no lo sabía, que en realidad la chica es sordomuda de verdad y sí. En realidad además le falta la pierna.
Sí,
o sea,
sí. Ah, sí.
Tiene
sí,
una prótesis sí. Real. O sea, es una chica india nativa americana. Que viene en una reserva y que es su primer papel, es su primera interpretación profesional, por así decirlo. O sea, uh-huh. han buscado a alguien que tenía las características de personaje.
De personaje.
Posiblemente, o sea, que... para ahorrarse dinero en CGI por lo de la pierna, por lo que hemos dicho. Hijo de puta, no da.
No,
sé.
No, bueno, no, en el cómic que yo recuerde no le falta una pierna a Echo. Que sea sordomuda, bueno, que sea sorda, sí.
No sé, pero quiero decir que realmente la tía, o sea, es una mujer que se la ha currado, quiero decir que en su vida ha tenido una serie de dificultades y que te demuestre ese carácter también en el personaje, pues le dan valor añadido. Uh-huh.
No, que lo hace muy bien también, ¿eh?
Sí, no sé hasta qué punto la serie propia va a ser más o menos interesante, o sea, porque a priori es como eterno, ¿no? Es decir, pues no sé si dar una serie a Echo era necesario, ¿no? Cuando yo no sé, podías plantear una serie de...
Cuando el personaje al final en los cómics que ha tenido una serie limitada.
Claro, es que... Y la relevancia para los temas de Daredevil es... O sea, yo sé, si me planteas una serie, me invento, ¿eh? De María Tifoidea, ¿no? Mm. Al estilo Morbius, pero no en el mundo de Daredevil, uh-huh. O incluso de Bullseye, o sea, podría ser muy interesante, pero no sé, Echo. Uh-huh. No sé, en fin. Hemos perdido a Néstor.
No, que estaba con el mute porque estaba buscando imágenes y no quería que se oyese el clic del ratón. Pero me refiero a que lo que ha dicho Fran de la serie de Echo, que a veces Marvel toma decisiones curiosas, ¿no? A la hora de trasladar personajes que a lo mejor te importan un huevo.
Un comino.
Sí, ¿no? O sea, Echo.
Bueno, es que tú te fijas en la cantidad, o sea, en todos los proyectos que hay y dices, bueno, más o menos, Caballero Luna...
Sí, vale,
está claro,
bien, claro.
Está claro, bien. Hulka, vale.
Vale, también. Sí.
Invasión Secreta,
vale. Sí, también, sí.
Marvel Zombies, vale.
Sí.
Echo, dices, hombre, o metes mucho al personaje en todo el entorno de los bajos fondos, ampas o justicieros tipo Daredevil y tal, o no sé cómo lo aguantas.
Claro, pues que antes habría hecho una serie del perro. Me gustan los perros, Leo.
Hoy no vamos a ganar por demanda.
No, pero qué demanda ni querido muerto. A ver, a mí me gustan los perros, me gustan los labradores. Pues yo qué sé, que fuera por la calle y viera superhéroes.
Los perros, te gustan los perros, te gustan los labradores y te gustan los perros labradores.
Claro, pero ves al perrillo en un capítulo andando y se encuentra con el Caballero de Luna. Pues un capítulo el Caballero de Luna del perro, otro con Daredevil, otro con Spiderman. Joder, no sé.
Que además es una gran actuación la del perro, porque no es perro, es perra.
Y no es tuerto, además, tuerta.
Exacto.
Claro, hace como que es tuerta, pero no es tuerta, ¿no? El perro.
¿Han dejado tuerta?
Hombre, si han cogido la actriz que le falta una pierna, igual cogieron a una perra que no tenía el ojo. Ya me de cualquier cosa me podría creer.
No, lo del ojo es CGI.
Vale. Hay dos escenas muy buenas para mí de acción. Cada capítulo tiene su escena de acción, que está muy bien metida. Pero una es la de la carretera, la persecución de coches.
Hola, uf.
Y la escena final del último capítulo en la cual están en el...
Rockefeller Center.
Sí. Que se van enfrentando, que yo no sé de dónde salen tantos masillas. Digo, ah, vale,
tío,
que la banda era grande, pero tanto que parecía un videojuego, macho. Digo, pero tío, y salen de por todos lados. Parecen los agentes Smith de Matrix Reload. Yo digo, pero ¿cuándo se acaban? Si no hay flechas para tantos. No, pero lo disfruté mucho porque iban sacando las flechas que tiene Clint Barton, así especiales y tal, y la verdad que queda muy bien. Los dos, hay un plano de los dos con el arco lanzando flechas, típico Made in Marvel, para que digas, wow, me he corrido de gusto y todo esto, ¿no? Saben cómo tocar la tecla emocional del fan, ¿no?
No, lo de las... Y si quieres hablamos del espadachín.
Hombre, ya es hora, porque lo he nombrado dos veces. Un personaje que pensaba que iba a dar más de sí. Digo, este es un cabrón, pues los va a traicionar, tiene una doble cara. Y digo, no, es que al final es tonto. Digo, ah, vale. Y al final es tonto de verdad, o sea...
Tampoco sí, se esperan sí. Muy listos los tebeos, pero bueno.
No, pero es que aquí, macho, digo, parece Jim Carrey,
yo,
el tío.
Yo sí que esperaba que hubiese tenido... algún pasado en común con Clint, ¿no? Por
claro, aquello, sí,
de
sí.
De darle un trasfondo como los cómics, ¿no?
Pues no, pues no.
Que tenían claro, habían compartido pasado en el circo del crimen y tal, ¿no? Pero, bueno, en el circo, vaya.
¿Para qué quiere la espada de Ronin?
Para la colección.
Por medio coleccionismo, claro, pero eso...
Porque es un espadachín.
Pero resulta ser un bonachón, el tío, un bonachón.
Es que, claro, luego al final en los cómics se casó con Mantis. Aunque era un árbol lo que se casó con Mantis, ¿no?
Pero fíjate, la madre de Kate Bishop lo le manda a la policía para joderlo. Y el tío, que no pase nada, ya volveré. El tío confiando en su novia. Y se la ha metido.
Deja de sonreír. Así,
no.
El tío. Es que es el tarado de Breaking Bad, ¿no? Sí,
que lo hace bastante. Es el gran damnificado de la serie, este hombre.
Sí, sí.
Bueno, el gran damnificado es el que hace de tío, que se lo cargan en el primer episodio.
Sí, que encima yo como tengo una tara mental, pensaba que era Luke Diamond Phillips hasta que encontré el nombre de este hombre y no
el
era...
Tío, el tío del espadachín.
Ay, yo pensaba que era el padre de Echo.
El padre de Echo.
No, el tío del espadachín, sí. Y, bueno, y el niño odioso también, tío.
Es verdad. Bueno, tenemos un final agridulce. Bien para Clint Barton, porque se reúne con su familia finalmente después de multitud de llamadas telefónicas, pero Kate Bishop al final, digamos que denuncia a su madre y se la lleva a la policía. Y le dice a su madre, hombre, vaya manera de celebrar la Navidad denunciando a tu madre. Hija de puta. Le faltó de...
Como diría Pepe Villuela, ¿no?
Joder, la que me has liado, hija. Sí. Gracias por tu bien.
Y la mujer de Clint que recupera su reloj.
¿Qué? Nos da la pista. Nos da una pista, Leo.
Sí, sí, que es la gente 19, ¿no?
Eso es.
¿La gente 19 qué es?
Que rima
la con... que me agarra cuando se me mueve.
Ya estamos. No aprovecha el número del podcast, lo tiene que decir ahora. ¿Es Bobby Morse? ¿Es Pájaro Burlón, como dicen?
Creo que sí, ¿no? La gente 19 dicen que sí. Pájaro dicen Burlón, sí. ¿No?
Entonces quitamos la continuidad, gente de SIL. Porque hay otra Pájaro Burlón ahí, ¿no?
Es otro universo paralelo.
Ah, vale.
Sí, es multiverso.
Claro, es que ahora después de Spider-Man No Way Home, lo del multiverso da mucho juego.
Claro.
Ya lo veo ya.
El Hulk de Bill Bixby puede haber existido perfectamente.
Correcto. Y los cuadros trancásticos también.
¿También?
¿Qué ilusión me está haciendo lo que estás diciendo? Qué guay.
Ahora imagínate, voy a hacer un poquito de cine ficción, ¿eh? Pero ahora imagínate tú por un momento que en la peli del Doctor Extraño, en una secuencia te empiezan a salir los mutantes con Hugh Jackman o
Luther Rigno vestido de verde con peluca, claro.
Por ejemplo, no sé.
El Doctor Madrid también.
El Doctor Madrid, no, ese creo que es de Fran.
El Doctor Madrid. No, y una película del Doctor Extraño que era una bizarrada, el Doctor Modric. ¿No has visto?
No.
¿No la habéis visto, el Doctor Modric? Me cago en Dios, os voy a pasar la portada.
Luca Modric.
La protagonizaba el actor de Reanimator, Doctor Modric. Que no pusieron Doctor Extraño por derechos o algo, pero era el Doctor Extraño, Doctor Mordit.
En algún punto hay que poner el límite.
Maestro de lo desconocido.
Sí.
Dos seres con increíbles poderes van a enfrentarse. El futuro de la humanidad está en sus manos. Pues os lo voy a pasar para que veáis que había un Doctor Extraño.
Este coche lo conduce un mono con dos pistolas.
Vale, ahí tenéis la carátula en el chat de Skype para que la veáis. Mordred. Maestro de lo desconocido. Fíjate cómo traduzco el inglés, Leo. El hombre ¿Ves? Lo primero no me suena mucho. El hombre más anciano de los enemigos. No sé qué pone ahí.
No. No pone eso, pero bueno, casi. Casi. Aceptamos barco.
Pues más anciano que los hombres enemigos. Yo qué sé, déjalo que diga. Pues bueno, que sepáis que puede meter este en el multiverso. El doctor Mordred, que sería el doctor extraño.
Ay.
Multiverso. De todas maneras, lo que habéis comentado de eso de multiverso, no seguís el Arrowverso, pero cuando hicieron esas crisis en Tierras Infinitas, uh-huh, en el último capítulo, que es cuando digamos que se reinicia el universo como en los cómics, y hay una única Tierra, entre comillas, uh-huh, empiezan a pasar imágenes de series alternativas, como es la de Titans, que uh-huh, no está en el Arrowverso. Ve, en ese capítulo ves al Flash de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Es decir, que van juntando un poquito también todo. Incluso creo que sale la cosa del pantano, que duró una temporada. A su estilo, en el universo de DC, en televisión, intentaron hacer también algo parecido con todo lo que se estaba haciendo en ese momento. Uh-huh. Vamos, que no la vais a ver, ¿verdad?
No.
Yo solo veo, ¿no?, Superman y Lois.
Con los TVs, para poder decir que son los primeros que han hecho, que han cruzado superhéroes, ¿no? ¿No? Un nivel.
Sí, pero no te has dado cuenta del detalle, Frank, que ha dicho Leo que ve Superman y Lois, pero no dice por qué la ve.
Hombre,
ya.
Por la calidad de la serie, por supuesto.
Sí, de la serie. Sí, igual es por la calidad de Lana Lang, ¿verdad? Sí.
Todo ayuda,
sí, efectivamente.
Sí.
Yo diría que también se ha comprado cierta película que salía ella con Adam Sandler, que ahora no recuerdo el nombre.
No, pues no, mira, no,
no, pero hoy entré en Amazon.
Zohan.
Hacía de ¿cuál era? Zohan.
Zohan.
Era la peluquera, ¿no?
El ¿sí? peluquero.
Oh, Emmanuel, God. Es Emmanuel, verdad, la acabo Emmanuel de recordar a ella.
Emmanuel Chiriqui.
Sí.
Canadiense de origen marroquí. 1,60, parece más alta en la serie de Lois, ¿verdad?
Esos son los tacones.
Sí. Lejano.
Hay un comentario que no sabe.
Sí, en Canadá, están tan lejos como Canadá.
Hay un comentario que no sabe Leo, que no sabe Frank, que Leo ha dicho recientemente: ¿cómo es posible que esta mujer esté más buena en esta segunda temporada que en la primera?
Pero eso tiene que quedar en petit comité, eso, por
ahí,
favor. Oye, a ver si voy a quedar yo ahora aquí como si fuera tan servido como tú.
Ahí lo de. No, es que posiblemente seas más, pero lo quieres ocultar y no va a ser así. Te pongo una imagen en el chat de Sky, Fran, para que veas las dos poderosas razones de por qué ve la serie Leo.
Compro.
Un auténtico sátiro que nadie debería saberlo, pero ya lo dejo ahí.
Si es que, madre de Dios.
Bueno, quitando esta belleza de actriz que le gusta a Leo y yo lo secundo, la serie no está mal. El que la quiera degustar, Superman y Lois, no está nada mal.
Es el Superman que más se parece a Superman, creo yo.
¿Hostia? ¿La segunda?
El primer capítulo han puesto,
vale. Fran. Yo no he empezado.
Pero tú viste la primera entera.
Sí, claro.
Bueno, pues ya van enredando un poquillo más la cosa, que eso es lo que mola en este tipo de series.
¿Qué comentaremos?
Pero es muy Superman. Bueno, para terminar con Ojo de Halcón, no han dicho que haya una segunda parte, evidentemente tampoco lo han dicho de Falcon y el Soldado de Invierno, habrá película, como ya se sabe. ¿Pero os apetece ver más aventuras de Clint Barton y Kate Bishop? Yo digo que sí.
Compro.
Yo a mí también me apetecería, pero creo que no vamos a ver a Clint Barton más hacer series.
A Jeremy Renner, ¿verdad?
Ojo de Halcona va a ser la segunda temporada.
Sí, igual puede salir en el primer capítulo Jeremy Renner como algo testimonial y decir, bueno, ahora te encargas tú de los 5 capítulos restantes, ¿no?
Ya, como mucho la vas a ver haciendo equipo con Yelena, que también tiene una química interesante entre las dos. Pero Clint, yo creo que ya ha dicho bye bye.
Aquí he cumplido.
Me parece que sí.
Es probable. Creo que a excepción de Chris Hemsworth, Thor, El sí. resto se han ido... Lo han ido dejando, se han ido quitando, ¿no?
Robert Downey Jr. muerto y de momento no lo van a resucitar. Chris Evans envejecido. Quedan pocos, ¿eh?
Scarlett Johansson muerta en el espacio.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno,
bueno
queda
el Ruffalo, Bruce
Banner.
Bruce
Banner queda. Sí. Sí. Más luego está el tema de que cuantos más años tarden, más envejecido van a estar los actores y a lo mejor con menos ganas. O depende del cheque.
Bueno, el cheque y el CGI arregla mucho.
Hombre, es que a lo tonto han estado unos cuantos añitos en el rol de los personajes, ¿eh?
Pues sobre unos 10, más o menos.
Claro, es que me refiero que 10 añitos, empiezas a lo mejor con 25 y te plantas en 35.
A ver, el otro día, no sé en qué canal pillé, que estaban dando la primera de Iron Man, y dice, coño. ¿2009?
¿2008?
Es que sí, o sí, ¿no?
Lo voy a mirar, pero sí, por esas fechas será.
Pero claro, es que han pasado un montón de años y se lo nota, ¿eh? A Robert Downey Jr. se le ve bastante más joven, ¿eh?
Sí, 2008, ¿eh? Hostias. Y en game nos vamos ya...
¿2018?
2019. Pasaron 11 años ya. Una década, tío. Una década. Sí, sí que se le nota...
Una década prodigiosa.
Hombre, pues, joder. De Iron Man ahora, 14 añitos de películas Marvel a mansalva. A raíz de Iron Man. Uh-huh. Que fue la que lo petó, digamos, en Marvel Studios, ¿no? Bueno, que esa todavía era de otra compañía. En su momento, ¿no?
Le estaban distribuidas.
Vale, vale, vale. Que a veces hay un poco de lío.
Paramount o Sony o... Pues claro, yo me miro los Blu-rays que tengo aquí y el de Iron Man y la de Hulk.
Sí.
Están editados aquí por Sony.
Incluso las últimas las está editando Sony, me parece recordar.
No. Está haciéndolo ya directamente Disney.
Vale.
Pero la primera peli de Iron Man y la primera peli de Hulk, los Blu-rays están editados por Sony aquí en España. Aunque creo que eran de Paramount. La productora fue... El estudio fue Marvel Studios, pero la productora por la que se hizo fue con un acuerdo por Paramount. Y bueno, y luego supongo los acuerdos de distribución internacionales y tal. Pero sí, sí.
De todas maneras, Fran... Si lo pensamos, la época que estamos viviendo de películas, ¿quién nos lo iba a decir en el 2005, por ejemplo, no?
Sí, y con títulos que no esperábamos tampoco, ¿no?
Sí, y, hombre, tenemos los X-Men, tenemos Blade, tenemos Spider-Man, pero me refiero que a raíz de Marvel Studios esta ha sido una maquinaria de...
Néstor, si tú cuando tenías la edad que tenías, cuando se publicó la Secret Wars, y leías las Secret Wars,
sí.
como las leí yo en su momento, te hubiesen dicho, no, es que de aquí 20 años vas a tener unas películas que vas a flipar. O si las hubiéramos tenido en ese momento, ¿tú te imaginas?
Claro, es que nosotros, ¿qué teníamos, tío? Tenemos la serie de Lou Ferrigno, tenemos el Spider-Man, las películas...
El Spider-Man de Nicolas Hammond y...
Claro, claro.
Y para de contar.
Sí. De Marvel, por lo menos. De DC, pues tenías el Batman de Adam West, el del Tim Burton, el Superman de Donner. Bueno, y he dicho el Batman del 89, cuando leímos la Secret Wars, era unos años antes. O sea, que aún tardaron unos años en aparecer el Batman de Michael Keaton, ¿no?
Fíjate que yo me acuerdo que de la serie de Lou Ferrigno, el primer episodio, el episodio piloto, yo lo llegué a ver estrenado en cines, como película.
Hostia, de eso no lo llegué yo a ver, tío.
Sí.
Yo no lo llegué a ver. Hombre, pero es que era unos tiempos, Fran, porque es más jovencillo que nosotros, que tiene lo que es el positivismo de la edad tierna, que es lo que no tenemos nosotros, Leo.
Sí, nosotros no tenemos positivismo, nosotros tenemos pollaviejismo.
Pero claro, nosotros éramos de la época de la masa, tío, la masa. Que la gente ni leía cómics, pero sabían quién era la masa por la serie de televisión, de los cojones.
Es que fue un pelotazo en su momento.
Claro.
¿Era los fines de semana al mediodía, puede ser, o los domingos al mediodía, a la hora de la sobremesa?
A mí me suena a domingos a mediodía, pero tampoco pondría la mano en el fuego porque pff, han pasado muchísimos años, tío. Que además era la serie de Fugitivo, pero con la masa, o sea, era claramente.
Sí, sí.
Claro, y las escenas de transformación de Hulk rompiendo, bueno, de Luke Ferrigno, no, la camisa, era siempre la misma. Pero siempre sí. Te sorprendía. ¡Hostia, está rompiendo la cabeza! Y lo había visto ya 50 veces igual, sí, pero sí. Bueno, te da igual.
Pero era lo mismo, sí, era la misma escena reaprovechada.
Claro, y luego realmente, pues, acción no había la justa. Cogía gente y la tiraba por el suelo.
Sí,
y...
o sea, sí, cogía gente y la tiraba, o le mataba.
Que más o menos es lo que hace Matanza en la película de Venom 2. Tampoco hemos avanzado mucho.
Sí, sí, sí. En esos casos tampoco funciona mucho la cosa.
Bueno, Fran, vamos acabando el podcast, pero tú, Fran, ¿qué recuerdos tienes de tu niñez, de series o películas, de decir, oh, estoy viendo una película de cómic, de estos que sigo yo, wow, increíble, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Ninguna, porque el Spider-Man de Hammond no lo vi en el cine, vi algún capítulo o película suelta por ahí, pero no muy memorable. Quizás lo más cercano así que me emocionara y a temprana fuera de Spider-Man y sus fabulosos amigos, ¿no? La serie de dibujos.
¿Y de imagen real? Aunque sea posterior y no hace falta que sea la masa, ni mucho menos. ¿Un Blade o...?
No, hombre, lo más memorable fue el Spider-Man de Raimi, sin duda alguna, pero claro, y ahí ya tenía... ¿Qué es del 2000, la primera?
2002,
claro, y ahí ya tenía 21 años.
Pero ¿No viste el Punisher de Dolph Lundgren, el Capitán América no. De Albert Pyun?
La de Pyun la vi ahí, cogía del videoclub, quiero recordar, pero tampoco fue memorable, no me supuso nada.
A ver, memorable no hablamos de memorable, que evidentemente no lo es, ¿eh?
No, pero sí, quiero decir que fuera un evento en plan personal, ostras, que estoy viendo, no. Y no sé qué más productos pudiera haber aquella época, que fueran de Marvel. Porque yo a la serie de la masa ya llegué, no llegué.
Sí. ¿No se te ponía la carne de la piel de gallina, Fran, en alguna serie de animación de eso, se acordará Leo, de ese CGI de Spider-Man que daba una voltereta y se ponía encima de Marvel Comics y decía que hagan una serie con eso, una serie, no 5 segundos, que está de puta madre?
Sí, que era en Dragones y Mazmorras, ¿era? No.
No lo sé, creo que no, pero había multitud de series, hombre, tampoco había muchísimas, ¿no? Pero en algunas decían, ¿que acaba de salir Spider-Man? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Sí, eran como producidas por Marvel o algo así, esa serie.
Sí, sí. Y ahí daba una vueltecilla en el aire, creo. No, o saltaba y se ponía encima ahí, y dices, joder, qué bonito. No es la serie. Sí,
veías la serie solo para ver esos 5 segundos.
Sí, sí, totalmente. Es más, yo alquilé una película de terror de serie B, la alquilé 3 veces porque salía el tráiler de Spider-Man. La película le daban por culo, a mí no me gustaba. Pero salía el tráiler de Spider-Man y molaba, aun con el Duende Verde con la careta esa de mierda de Power Rangers. Eran tiempos pre-internet para mí, o sea, ahora puedes ver lo que te dé la gana, cuando te dé la gana y donde quieras, en el móvil, en la cama o en la cocina. Pero, joder, ¿cómo...?
Hasta
en
la tele.
Oye, hay series que reconozco que no las he visto en la tele, creo que Ojo de Halcón me la he visto en el móvil o en la tablet. Creo que por vagancia también, Leo.
Bueno, ya, sí. Tú te lo dices todo, ¿eh?
Sí, sí, yo me lo digo.
Te queda Scorsese.
Ay, pobre Scorsese, tío.
Te mata.
O Ridley Scott. Ridley Scott, que dice que se negó a hacer una película de un mago. No hay muchos magos en el universo Marvel.
Pero te hizo 10 cortes de Blade Runner.
Sí, claro, es que todo el mundo tiene sus cosillas, ¿no? Bueno, acabamos recomendando la serie de Ojo de Halcón, chicos. La recomendamos para que la gente la vea, el que no la haya visto, que se anime, que es un producto que se digiere bien y que tiene sus buenas dosis de acción, comedia y demás. Marca Marvel, ¿no?
Ligerito.
Y hemos dejado lo bonito para el final. Hemos hablado de Eternos, hemos hablado de Ojo de Halcón. 83 minutos, chicos. Creo que no podíamos extendernos más porque tampoco merece la pena engordar el podcast por engordarlo.
Está dicho todo. Engordado está ya. Ya le has puesto aquí hormonas de ¿cómo se llaman las granjas estas que están ahora en la polémica? ¿Las supergranjas?
Sí, ¿no?
¿Qué supergranja? ¿Qué es eso?
Estas granjas de producción masiva. Oh. Pues ya le has metido ya hormonas al programa para que lleguemos a los 84 minutos.
Sí, yo lo que he visto es que si no llegamos a hablar de Ojo de Halcón, Fran, Eternos nos ocupa unos 35 minutos.
Es que no se merece mucho más.
Chicos, ha sido un gran placer. Leo, nos vemos en el próximo podcast.
Bueno, como mínimo nos oiremos.
Y otro para ti, Fran.
Un abrazo, hasta el siguiente.
Nos vemos, hasta luego.
Chao.
Fran, Uri, Parker, dejad de escuchar ese podcast del demonio y poneros a trabajar. Spider-Man, super mega porquería.
Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, here goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes the Spider-Man. Watch out, Miss Ivy. Streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a find the Spider-Man.